Les saludamos desde la librería Ateneo de Palencia, muy cerquita de la catedral, donde dentro de unos instantes va a dar lugar a la presentación de un libro escrito por el profesor aragonés Carmelo Marcén. Es un libro muy interesante. Yo no les voy a hacer hablar nada de él, porque va a ser el propio autor el que lo va a presentar el libro, y al autor le va a presentar el profesor, el doctor en geografía de la Universidad de Valladolid Campus de Palencia, Enrique Delgado. Les dejo, escuchen ustedes, porque resulta una presentación y un acto sumamente interesante. Ya lo verán. Les dejo con la presentación.
Una batalla electoral, y seguramente que hay gente que pudiera estar interesada en la presentación de un libro de estas características, pero no va a poder estar porque está a otros afanes. Yo tengo el placer, podría ser una presentación puramente de trámite, pero yo creo que debe de ser una presentación de afecto y una presentación de reconocimiento a un profesor, a un estudioso, a un educador ambiental de primera línea de este país, con una trayectoria de más de 30 años en estas batallas, con el que coincidí allá por los años 80, a finales de los 80, en una de esas escuelas de verano que organizaba el Movimiento de Renovación Pedagógica Concejo Educativo, como en La Rioja era el Leveri, o en Aragón el EVA, y bueno, y así sucesivamente, y que eran capaces, organizaciones que eran capaces, con unos medios absolutamente diminutos, de atraer el interés de centenares, a veces miles de maestros. En la escuela de verano del 87, el 89, en Soria, se reunieron más de 1000 profesores de la comunidad autónoma para recibir formación complementaria durante los días primeros de las vacaciones, y pagándoselo de su propio bolsillo, ¿no? Hizo la administración al acoger la formación permanente para reducirla a escombros, y donde realmente aquellas cosas que interesaban a los maestros, todas las preocupaciones transversales del currículum, desaparecieron prácticamente de la formación continua, y empezaron a centrarse la formación en las instrumentales, en la lengua, en las matemáticas, en los idiomas, en las tecnologías, etcétera, abandonando pues todo aquello que supone la inmersión de la escuela en valores, ¿no? Bueno, pues en aquellos años tan dinámicos, y donde todavía éramos jóvenes profesores que nos comíamos el mundo, pues conocí a Carmelo, y a Carmelo le he ido siguiendo. Yo he estado, en fin, muchos años vinculado a la gestión universitaria, y de alguna manera, aunque no he abandonado nunca mis clases, pero sí el trabajo, digamos, de investigación aplicada o investigación de base, que he tenido pues necesariamente que abandonar o tener prácticamente congelada, salvo los periodos de interregno entre una responsabilidad y otra. Entre tanto, yo seguía el devenir del trabajo de Carmelo, que siempre ha estado pegado a la formación y a la docencia, en un instituto en Zaragoza, donde, como comentaba antes de empezar la presentación, él siempre optó por impartir curso, clases a los de primero y segundo de la ESO, cosa que es, en fin, algo emocionante, ¿no? Porque todos los profesores que en bachillerato han corrido en dirección contraria a esos primeros cursos tan en fin, para algunos tan dificultosos, pero a veces con unas donde se puede dejar un señuelo y se puede dejar una impronta que dura muchísimo tiempo, ¿no? Carmelo, que es aragonés y nacido en la comarca de Monegros, en la depresión del Ebro, y que por tanto parece que ese mismo hecho ha marcado toda su trayectoria, porque hay un montón de trabajos de lo que ha escrito, de los premios que ha recibido el Ministerio de Educación, El Río Vivido, una aproximación al ecosistema de Ribera, o, en fin, de la propia tesis doctoral en la que ha averiguado entre 900 y pico escolares lo que entendían ellos del agua y el consumo de agua y los valores relacionados con este elemento capital. Así que el río ha sido, digamos, un verdadero, no solamente un río vital, sino un río de preocupación intelectual que ha dado frutos francamente importantes. Pero no se ha limitado a este aspecto. Hay casi 100 artículos que ha publicado en diversas revistas científicas. En fin, yo recuerdo cuando se estaba todavía discutiendo el libro blanco de educación ambiental, las reflexiones que hacías en aquel momento de en los cuadernos que editó el CNEAN sobre reflexiones en torno a la educación ambiental. Bueno, digamos que ha prácticamente abarajado la pluralidad de preocupaciones que los educadores de este tema mantenemos en relación con en fin, con el medio, ¿no? Se ha jubilado ya, se ha jubilado, lo cual no quiere decir que haya abandonado el trabajo, pero después de 40 años de actividad, pues ha dejado el paso a otros docentes que espero que tengan por lo menos la misma preocupación y la misma dedicación que la que ha tenido Carmelo durante esos años. Y es colaborador habitual del Heraldo de Aragón, también del suplemento educativo del Heraldo Escolar, en el que, digamos, despliega una parte de las preocupaciones cotidianas de un profesor frente a lo que sucede en la vida, con dos preocupaciones centrales. Una, la propia vida, la propia vida cotidiana, y otra, la ecología y la educación. Mezclando los tres elementos para que todos, en definitiva, informen sus, en fin, sus reflexiones en la columna que escribe en el Heraldo. Con ello ha compuesto este libro, el de Socioecología y algo más, ensayos en clave educativa, en el que ha hecho una selección de todo lo que del abundante material que tiene publicado y que se puede además seguir en el blog que tiene Carmelo, y que digamos, hay piezas realmente en fin, interesantes. Yo dejo la palabra a Carmelo y, en fin, espero que suscite el interés de la obra y procure la aproximación a la misma de todos ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Enrique. Para mí es un placer estar aquí, ¿no? Entonces, cuando yo supe que venía aquí, dije, pues por lo menos charlar con alguien, ¿no? Y que hayáis, que hayan sacado tiempo para estar aquí, habrá que agradecérselo. No les escribiré el poema de Benedetti que hablaba del tiempo, pero casi. Yo he disfrutado dando clase. O sea, he sido un hombre feliz. Entonces, claro, no me importa seguir, no dar clase, por favor, comentar, hablar esto. Me fui porque el gobierno del actual nos amenazó en unos febreros cada viernes con hacernos el harakiri y no dejarnos ir hasta 67, 68 años. Entonces, varios dijimos que nos marchábamos no porque estuviésemos insatisfechos con nuestro trabajo, sino porque no nos veíamos a tales edades. Así, el libro nació de una manera espontánea, sobre todo por la insistencia de algunos pesados amigos que decían que mis artículos de Heraldo Escolar y de otras revistas no se podía enterar en lo que se llama, ellos decían, flor de un día, porque casi todos eran excesivamente sesudos, ¿no? Y había que reflexionarlos. Por eso, si los leen, verán que es para leer uno cada día, no más, porque si no, son fuertes. Incluso en mi pueblo, que es el pueblo del paqué, dice, pero esto pa' qué lo haces, ¿no? Me dijeron, claro, y chico, mira que eres cargante, eso me lo han dicho varias veces, ¿no? Más te valdría hablar de lo... Bien, entonces recogí aquí 60 artículos porque eran 60 años los que yo había dejado huella ecológica, y entonces hay 60 artículos que hablan de ecología, ¿no? Pero no de la ecología de los pajaricos, que ya nos llaman allí a nosotros de los pajaricos, sino la socioecología, porque en realidad la ecología es sociedad y la sociedad no tiene otra manera de persistir que siendo ecológica. Y otros 40 de educación, porque yo he estado dando clase desde unas escuelitas pequeñas de pueblo al instituto, a la universidad, 40 años, con lo cual supuestamente alguna huella habré dejado en algún alumno, ¿no? Por eso fue 60. El prólogo me lo hizo un amigo, porque en realidad el libro lo han escrito muchos amigos, algunos desconocidos, ¿no? Porque yo leo mucho, y no leo solo cosas de ciencia, sino que a mí me gusta la literatura, y todos esos amigos de la literatura son los que me han impulsado a escribir. Pues un amigo me escribió el prólogo, que es Jaume Carbonell, ¿no? El exdirector de Cuadernos de Pedagogía, y decía, aquí Carmelo lo que se ha querido hacer es un homenaje, ¿no? Y decía, ha cerrado un capítulo y se ha querido hacer un homenaje. Pues puede ser, porque todos somos un poco narcisos, ¿no? Y ahora enlazo con el agua, como un monegrino que iba a buscar el agua a la balsa con el botijo, escribe del agua, pues seguramente será por eso, ha sido una auténtica obsesión, ¿no? Y porque en aquella tierra, y no sé si aquí, como somos todos un poco narcisos, y vamos al agua a buscarnos el reflejo. Los políticos hablan de agua, ¿verdad? Como todos quieren verse reflejados allí prometen lo que no se puede prometer. Está el trasvase, pero los otros hablan de no sé qué. En realidad, somos todos un poco herederos de esa cultura del agua. Lógicamente, yo empiezo el libro diciendo que hay un autor que, aunque dice algunas cosas poco interesantes, que es Baltasar Gracián, que dice, este libro, claro, a los de mi pueblo y toda esta gente que me conoce, dice, qué pesado eres, ¿no? Dice, pero esto en realidad son unas cuantas cosas que hablan de la filosofía de la vida, ¿no? Y nuestro paisano Baltasar Gracián decía, por si lo leéis, dice, a quien leyere esta filosofía de vida, y hay más cosas, que te presento hoy, lector juicioso, no malicioso, y aunque el título está ya provocando ceño, acordaos que la obra de Gracián era el Criticón, el título ya está provocando ceño, espero que todo entendido, lo que yo digo aquí, copiando a Marcial, es que a Marcial también lo cito, se ha de dar por desentendido, no sintiendo mal de sí. Entonces esas son las lecturas que yo pretendo, porque el libro, que es de una editorial que no hace nada de propaganda, eran unos amiguetes, y me dejaron publicarlo porque me permitieron que yo hiciese el diseño. Entonces, está en papel FSC, y lógicamente ya digo en el epílogo que cuando lo hayáis leído, los que lo hayáis leído, lo paséis a otros, a otros y a otros, lo llevéis a una biblioteca, y si al final no sirve, lo dejéis en el contenedor azul para que siga el ciclo de la vida. Pues este material contiene una parte de esas lecturas y de los que me han ayudado. Como me permitieron hacer la portada y todo. La portada veis que es una pajarera, ¿no? Una casetita de esas de madera, y hay un tío, un observador, con unos prismáticos. Eso es lo que he querido ser, en lo que soy en esos artículos. Es un observador de lo que pasa, porque, ¿os acordáis del Segismundo? de Calderón de la Barca, que también lo pongo por aquí, que es otro de mis admirados, dice que si no estuvieran las cosas escritas, daría la impresión, con la página informativa que tenemos ahora, de que nada ha sucedido. Entonces hay que dejarlo escrito, las despistes de la vida social. Por eso se llama sociecología. Lógicamente que yo leí en tiempos a Cadalso, ¿no?, con sus cartas marruecas. ¿Os acordáis que era un árabe que venía aquí, le escribía y le decía, pero ves estos españoles cómo son, etcétera? Y le iba relatando los vicios de los españoles o las maneras de ser de los españoles. Y he pretendido aquí maneras de ser de los españoles. Pero claro, leí Lettres persanes de Montesquieu y ese no se echaba la culpa a ninguno de los franceses. Decía, la pereza son tal. Y entonces he hablado también de esas cosas de los españoles. Pero mi impulsor de lectura, si queréis también, he utilizado a Larra para levantar y ver cómo es. ¿Os acordáis aquellos escritos en los periódicos de hace 100 años que Larra decía, no vuelve este mañana, sino que estos son unos no sé qué? Pues eso es lo que he pretendido hacer. Y lógicamente, quien me ha ayudado más ha sido el Quijote, porque yo soy un lector empedernido del Quijote. Entonces he utilizado el Quijote en cantidad de mis escritos y el dualismo perceptivo que había entre la concreción de Sancho y la abstracción de Quijote. Entonces, claro, en realidad la ecología es un compendio de abstracciones y de concreciones, porque, claro, mirar al futuro siempre supone una abstracción, ¿sí? Pero la realidad que golpeamos es una concreción, ¿sí? Este dualismo perceptivo que yo también, cuando leía a Ortega aquello que decía, yo soy yo y mis circunstancias, pero luego leí, no, tú no eres tú, tú eres solo tus circunstancias, ¿no? Pues entonces ahí estaba, y yo recuerdo que en mi admirado Gracián, en el Criticón, estaba Andrenio y Critilo. ¿Veis el dualismo? Siempre juego, porque en la ecología siempre hay buenos y malos, gente que lo hace bien y ejemplos para hacer, perdón, gente que lo hace bien y ejemplos de que lo hace mal. Andrenio y Critilo, él iba explicando en una isla, Critilo, Andrenio, que era un hombre sencillo como el monegrino, no, le iba diciendo, pero macho, pero si no tener agua es un riesgo, pero lo peor es no saber aprovechar el agua que tienes, ¿no? Pues esa ha sido otra de las cosas que me ha ido guiando. He hablado mucho de los defectos humanos individuales, pero sobre todo colectivos, por eso se llama socioecología. Yo recuerdo que el señor Gracián, que era cura, claro, un cura en el siglo XVII, decía, todos los defectos están metidos en un cofre, no sé si lo habéis leído. Y llegó una mujer, este tío era un, bueno, llegó una mujer y le dio por abrir el cofre. Y entonces, claro, de ahí salieron todos los defectos. No, ya digo ahí en varios escritos que no lo han abierto mujeres, sino que... Sí, era cura, ¿no? Y, bueno, perdón por la digresión. En el preámbulo digo que ahí explico de por qué rompemos el silencio, ¿no? Porque es que hay que romper los silencios. Fijaos, cada uno de los artículos fue motivado por algo. O sea, los artículos no están escritos. Ahora escribo cada día en mi blog, que haré propaganda y os invitaré, y además es gratis. En mi blog cada día escribo una cosa que se llama chispazos, y es una pequeña descarguita, si queréis, en corriente continua, para que no dé ningún... todas las mañanas. Y Santiago me decía, ¿cómo todas las mañanas los tienes preparados? Bueno, pues tengo algunos preparados, pero otros días surge la inspiración por un motivo. Todos los artículos han tenido una inspiración. Ahora os leeré algunos. Lo mismo hay cuestiones de educación. Del momento, mi amigo Ber se ha llevado unas cuantas, ¿no? Pero hay acontecimientos sociales, que también, ecológicos, que también, y África. Yo también soy del Consejo de allí, de UNICEF, con lo cual tengo una sensibilidad especial con África y con los niños, con Siria, etcétera. Entonces, es educación, ecología y ética social lo que hay aquí, ¿no? Entonces, por no haceros daros la paliza y que esto sea rápido, yo recuerdo que cuando empezaba a escribir esto hay que decir, me decía, hay que redactarlo bien, porque claro, los artículos, o sea, yo ha habido semanas que he escrito todos los martes al lado de la editorial el artículo gordo en Heraldo de Aragón, los miércoles una tira para debate en Heraldo Escolar que va a los centros, y los miércoles por la tarde colaboro con Onda Cero en el programa de educación, con lo cual es un disloque mental. Entonces lo que hacía era tenerlos preparados, pero claro, surgía esa chispa y no. Fijaos en qué epígrafes lo he dividido. El comentario de Jaume Carbonell de hacerse un homenaje es verdad, porque yo me lo copié de Dulce María Loynaz, la poetisa cubana, que decía: hay algo muy sutil y muy hondo en volverse a mirar el camino andado. Dice, el camino en donde, sin dejar huella, se dejó la vida entera. Entonces, como no sé si he dejado huellas buenas o malas, pues ahí está, ¿no? Os voy a leer simplemente algunos de los epígrafes que agrupan y algunos de los títulos de los artículos para invitaros a que los leáis, y luego a mí me gustaría, si os parece, pasar a una, porque el libro, si lo queréis, ahí está, y entonces comentaos. El primero dice, lo he dividido en dos apartados. El uno es la parte primera, que son recuerdos dispersos de ecología distraída. O sea, los títulos sí que están puestos con allí tenemos una cierta sorna en aquella tierra, sí, que sí, sí. Entonces son recuerdos, porque el recuerdo lo empleamos nosotros también como recuerdo, o sea, acuerdo dos veces, y entonces uno, si recuerda, puede llegar a ser cuerdo. Eso es allí. Dispersos porque no son nada ordenados, en realidad todos nuestros recuerdos son dispersos. De ecología, entendido ecología no de los pajaritos, y distraída, como diciendo, oiga, que es que nos distraemos todos, ¿no? Y el primero dice, lecciones de socioecología para acunar a la madre tierra. ¿Os acordáis cuando empezó lo de la madre tierra y ahora tal? Y yo me acordaba de cuando María Zambrano estaba exiliada en Roma, que hablaba de su tierra, de España, con un amor, etcétera. Entonces yo pretendía que nos acordásemos de la madre tierra con esa afectividad, ¿no? Y ese fue el primero que puse, y era un homenaje a María Zambrano, ¿no? El siguiente, la constante renovación de los objetivos del milenio. Acordaos, estamos en el año 15, en donde deberemos valorar cómo se han cumplido esos objetivos. Escribí uno que se llama Zafarrancho en África, allí donde los hijos de la madre tierra no tienen derechos. Y lo escribí porque cuando, por las razones que sea, se decidieron cargar al sátrapa Gaddafi, ¿os acordáis que mandaron aviones a Tutipren y bueno, hacer tal? Y yo lo comparaba, la diligencia de las potencias occidentales en salvar el comercio del petróleo con el de salvar las vidas, y ese fue el motivo de escribir. Rápido, por tierra, agua y aire extendemos los impactos ecológicos, ¿no? Sigo. El agua del presente para el futuro. Ese agrupado varios que dice, el agua un derecho humano todavía pendiente, todavía está pendiente el agua como derecho humano. ¿Os acordáis los miles de millones, dos y pico, que no tienen saneamiento, etcétera? Eso lo decimos tantas veces que al final no le hacemos caso, ¿no? Bueno, pues si lo leéis, os invito a que lo penséis. El reflejo distorsionado de los espejos del agua, que digo que los políticos de mi tierra, los de Valencia y tal, son como Narciso, que se van a mirar al espejo del agua y alguna vez se caerán dentro y se ahogarán, ¿no? Dice, los mercaderes del agua. Recuerdo que este de los mercaderes del agua, yo lo escribí porque había visto, que os invito a que lo veáis, un corto de animación que se titula La abuela Grillo. No sé si lo conocéis. Bueno, pues es genial La abuela Grillo, y habla de una grillo abuela que canta y provoca la lluvia. Está genial, ¿eh? Está genial, y lo han hecho unos daneses, que de verdad, los dibujos geniales. Y trata sobre la acaparación, el acaparamiento que hacen las compañías de
de agua, habéis visto hace 3 o 4 días que se dice el 80 o 90% del comercio español del agua mineral lo tienen 6 compañías. Bueno, pues esto trata de los conflictos de Cochabamba. Cochabamba, para quien no lo haya olvidado, está hecho muy bien. ¿Os acordáis de la película de Icíar Bollaín y también La lluvia? Bueno, pues de eso mismo. Entonces fue un homenaje a la película, a Bollaín y también a la abuela Grillo. Siempre habrá inundaciones, era otro que escribí. ¿Por qué? Porque en aquella tierra los que hablamos de la libertad de los cauces, de los ríos y tal, nos van a crucificar dentro de poco. Y yo intentaba decir que siempre habrá inundaciones, que ya salen en la Farsalia de Lucano. En serio, que ya dice cuando había inundaciones. Bueno, ecosistemas naturales y seres vivos singulares. Y decía, ecosistemas y bienestar humano. Yo estuve en el equipo que hizo la evaluación de los ecosistemas del milenio internacional. Yo hice una parte de España con Benayas y todos estos. Y el bienestar humano nos lo dan los ecosistemas. Luego, a ver, si fuésemos un poco razonables, lo guardaríamos. Escribía un alegato apícola, así se titulaba, porque las abejas les va mal la vida, ¿no? Y hacía un alegato, ahora ha venido Greenpeace, no se me copió Greenpeace, ¿no? Por supuesto, esto lo escribí mucho antes y también soy uno. Y decía la importancia de lo pequeño, ¿no? Y os acordáis que también hablé de Kafka, porque os acordáis de lo pequeño, del insignificante, de que se convierte en escarabajo, el olvidado de los olvidados. He escrito varios artículos sobre los olvidados. Escribí uno que se llamaba Fiestas vaquilleras, aunque aquí pone taquilleras, no, eran vaquilleras, poniendo a caldo a las vacas en los pueblos, el mío, el primero, que si no hay vacas, parece que no hay fiesta, ¿no? Y hubo otro, esto es para que veáis animales, hubo otro que se llamaba El animalario celtibérico. ¿Os acordáis de Celtiberia Show, de Carandel, que precisamente mi blog se llama Ecos de Celtiberia, copiando un poquito ese sarcasmo con el que escribía Carandel, ¿no? El animalario celtibérico es que tenemos 300, 400 mil animales de compañía, a la vez cada año abandonamos cientos de miles, y decía, esto es un animalario, este pueblo es un animalario. Tiempo de siega, porque escribí también en honor a los segadores de Castilla, veréis aquí las canciones de los segadores de Castilla, las de Aragón, etcétera, porque mi tierra monegrina es tierra de cereal, ¿no? Y entonces, cuando cantaban Comunero de Castilla, etcétera, yo tengo grabado que iban a tal sitio las moscas a cultivar, bueno, a segar. Esto es, forma parte del ADN nuestro. He escrito de energía, de salud y medio ambiente. Escribí uno que era el adiós sentido y necesario a las bombillas. Adiós a las bombillas, ¿os acordáis las bombillas? Que Pedro Salinas le dedicó un poema que se titulaba 35 bujías y hablaba de cómo hace 100 años, claro, eso fue una auténtica revolución y cómo se congregaba la vida alrededor de la bombilla. Bueno, pues nos engañaron como a chinos coletudos y decidieron suprimir las lámparas de incandescencia, que tienen un gasto ecológico considerable porque es el 5% de luz y el 95% de calor, o sea que habría que cargárselas. Pero fueron rapidísimos, se las cargaron y nos las sustituyeron por las de bajo consumo, etcétera, tal, que están llenas de mercurio. Y no previeron que ese mercurio había que, cuando la bombilla pasase una temporada, no se podía romper porque es tremendamente tóxico y no tienen los sistemas de recogida de esas bombillas. E indultaron a los fluorescentes, que no sabemos por qué. Entonces, ese fue el homenaje a las bombillas. La ecología cotidiana se enfrenta a la obsolescencia programada. Este escribió un artículo sobre obsolescencia, ¿os acordáis esas cosas que se dicen? Pero yo hablaba de, y escribí otro recientemente, que no está aquí publicado en Heraldo, que se titulaba Demasiadas obsolescencias. Porque ya no es solo la programada para que se casque pasadas X horas. ¿Os acordáis? Las bombillas eran tan buenas que en el crack del 29-30 dijeron, no podemos tener bombillas tan buenas que les duren tanto, aquí hay que hacer negocio, y los americanos se inventaron las bombillas que se estropearon. Pero ahora la obsolescencia está en todos los sitios, está en la obsolescencia de deseo, que yo este traje ya no lo llevo, esta camisa, entonces la otra, el coche de no sé qué, las planchas que atornilla el tornillo pero no se puede destornillar, o sea, no se puede quitar para arreglar, la obsolescencia de uso, pero ¿dónde va usted si, con esta de color blanco? Cómprese la de color verde que será más feliz. Entonces, de esas obsolescencias. Y laberinto de ecología humana, comparando un poco, ¿os acordáis con lo de Noxos y no sabíamos salir del laberinto? Demasiado río en el olvido, ¿os acordáis del río 92, todas aquellas esperanzas? He escrito sobre las bolsas de plástico, sobre los contenedores, etcétera. Pero todo ha tenido, bueno, allí quemaron en unos días y siguen ahora, pues 300 contenedores, pues me dio motivo para escribir uno sobre los pobres contenedores. Y luego al final están los de educación, los 40 de educación. Bueno, lo del botijo tiene su eso, El botijo tiene su eso porque es lo contrario a la obsolescencia. Esto no pasa nunca de moda. Porque, en serio, hay una ecuación, nosotros trabajamos con una ecuación que define el funcionamiento del botijo. Claro, esto es espectacular, que le echas agua a una determinada temperatura y te la cambia sin gastarte nada. Y dices, esto no puede ser bueno sin gastarte nada, ¿no? Bueno, pues a los chicos les maravillaba que yo les pusiera el botijo. Y porque el botijo era siempre un símbolo, ¿verdad?, de cuando se llegaba a las casas, lo primero que te ofrecían era el agua del botijo, ¿no? Y en la ermita, cuando ibas, el agua del botijo. Y era el salvoconducto para entrar en otro escenario. Por eso le di mi homenaje al botijo. Y yo sigo firmando con el botijo y lo veréis en el blog, que sigue saliendo el botijo. Bien, estos serían los... bueno, lo podéis mirar, los de educación. Los de educación eran... los agrupé en tres capítulos. El uno era educación como un escenario global. ¿Os acordáis la lanzadera? La lanzadera educativa, quienes somos de tierra pobre, de padres pobres, estudiar era una heroicidad, ¿no? Porque suponía, y nuestros padres, era una lanzadera social para ser más que ellos, ¿no? Entonces, claro, yo escribí uno que se llamaba Atardeceres en el Olvido, y era el homenaje a nuestros padres, porque se sacrificaban para darnos estudios con la seguridad de que nos perdían, porque si nos daban estudios nos íbamos a ir. Entonces, claro, y ahora reclamaba más atención a esos atardeceres que se han quedado en el olvido, dependencias, etcétera. El salto cualitativo de la educación ambiental, hubo otro. Biodiversidad a la baja, he escrito varias cosas, si a alguien le interesa, sobre biodiversidad. Hice varios específicos para Cuadernos de Pedagogía. Entonces los tenéis en la web de Cuadernos de Pedagogía, que ya os diré, porque escribí toda una serie sobre biodiversidad, que ha sido otra de mis raras ocupaciones, ¿no? Uno se tituló Infancia urbana en riesgo en los países pobres y Silencio se rueda. Silencio se rueda era, la dediqué a los chicos africanos, y decía que iban a rodar una película allí, y lógicamente todos ponían la mejor intención, incluso cuando estaban malos iban a... no faltaba nadie al rodaje, y lo comparaba con los chicos de aquí. Yo he dado clase 40 años y se quejan de cantidad de cosas, ¿no? Entonces les propones grabar en una película y dicen, anda ya, ¿para qué esto y lo otro? ¿Ves? Y la natural empuje educativo que puede tener la escuela en unos ambientes que todavía conservan ese salto. Visteis la película francesa que se rodó, lo visteis hace poco, ¿no?, que se rodó una parte en Marruecos de unas chicas, otra parte en África, que valoraban el salto cualitativo de la educación. Eso nosotros lo hemos perdido. Ya no es lanzadera social, pero es lanzadera colectiva, ayudar a pensar, etc. Los múltiples escenarios de la educación, aquí en Castilla, los sombrío porvenir rural si se cierran escuelas y ayuntamientos. Eso le dediqué un artículo, porque en aquella tierra, yo me acordaba también el porvenir rural, ¿os acordáis de Muñoz Molina cuando en El Jinete Polaco él solo quería salir de Úbeda, ¿os acordáis? Solo quería salir, quería irse del pueblo, quería ser otra cosa, frente a los que todavía aguantan en el pueblo, porque el porvenir rural es muy... allí está muy serio esto del asunto del porvenir rural. Si cierran las escuelas, murió. Siempre quedarán los maestros para echar una mano. Les dediqué otro artículo a mis compañeros, ¿no? El sentimiento oculto de los plumieres vacíos. Este gustó mucho a mis compañeros porque el sentimiento oculto, fijaos, ¿no? Los plumieres para nosotros fueron un salto en la tecnología, porque claro, tener un plumier de madera y más si era de dos pisos, era algo extraordinario, ¿no? Y se deslizaba la tapa y solo se oía prácticamente el plumier, ¿verdad? Era lo único que se oía en la escuela, era el tesoro, le poníamos el nombre por debajo, ¿sí? Era algo íntimo el plumier. Estaban decorados, bueno. Y eso lo comparaba. Ah, y dentro del plumier había un bolígrafo, yo el bolígrafo me vino después, ¿no? Antes era la pluma. Un lápiz, una goma, el tallador, o sea, el sacapuntas, y luego ya los de tecnología punta, el sacapuntas bueno, y poco más, ¿no? Entonces, fijaos, el sentimiento oculto de los plumieres vacíos. ¿Por qué? Porque ahora, en clase mía, en clase de cualquiera, mi mujer que da clase en primaria, acaba la clase y hay 27 bolígrafos que no son de nadie, 32 rotuladores que de tampoco, pero es que al día siguiente pasa lo mismo. Y claro, ellos no tienen el plumier con sentimiento porque igual tienen 200 cosas de esas. Entonces, claro, las cosas íntimas, yo he intentado siempre hacer una crítica social en torno a esto. El bolígrafo. Le dediqué un artículo al bolígrafo. Dices, ¿cómo le puede dedicar un artículo al bolígrafo? Bueno, pues porque se llama el bolígrafo metáfora de la potencia transformadora de los detalles educativos. Fijaos qué cacho título. ¿Por qué el bolígrafo? Porque algo tan insignificante, algo tan insignificante, acordaos que el bolígrafo, lo de los Parker y tal, y el Bic, fue después, que en realidad era un húngaro quien inventó el bolígrafo, László Biro. Y resulta que como este era un exiliado, era un tío que se iba... Era un tío vividor, ¿no? Y debía estar pues por Ucrania o por Crimea, ¿sabes? Por el mar Azov y esto. Y vio unos chavales tal que tiraron la bolita y una piedra, golpeó en un charco y fue dejando puntadas en su recorrido. Y dijo, coño, si esto lo puedo aprovechar yo, claro, es que quien inventó este László Biro, quien inventó la bolita, que diese vuelta, que luego se impregnase de tinta, que no manchase, que saliese, pues claro, fue un descubrimiento y lo patentó, lógicamente, los Parker y compañía, Reynolds, que se llamaban así, esos fueron los que le compraron la patente y fueron los que se hicieron famosos, ¿no? Pues era una epopeya como un homenaje como las cositas pequeñas en la educación son importantes, ¿no? Y luego había escrito antes otro del bolígrafo porque en pocos sitios venden cargas de bolígrafo, ¿no? Es una cosa extraordinaria. Yo hablaba de la tecnología de los japoneses pilot, que hasta el ruidito lo hacen bonito. El muelle, el no sé qué, dice, y lo más barato que es la carga, no lo puede recambiar. Y lo comparaba con las cosas pequeñas de la vida, que son importantes y algunas no tienen recambio, porque no nos damos cuenta. Escribí uno de Excelsa Geografía. Yo soy también de formación geógrafo. Entonces, pues, tiraba un poco para casa porque está poco tal. El ejemplo diario de los discapacitados, ¿no? Y escribí varios de estos, el ejemplo diario de los discapacitados, y escribí uno sobre las olimpiadas, las que sí y las paralímpicas, criticando el diferente tratamiento, etcétera. Jóvenes consumidores estilosos, les dediqué este artículo, iba dedicado a mis chicos, ¿no? Mis chicas, porque como ha dicho Enrique, yo siempre he dado clase en primero y segundo, sí, y bueno, pues no seré normal, ¿no? Pero en primero y segundo. Y resulta que aquel año mis chicas, sus pantalones eran exiguos, y así lo puse en el artículo, ¿no? Exiguos. Y les coloqué el artículo y lo analizamos, que decía que si yo me pongo la moda para singularizarme personalmente, y todas llevamos pantalones de esos, dejo de singularizarme. Entonces, ¿qué es la moda? Y hicimos ese debate en qué es la moda, y por cierto, mejor, porque así se evitaban la clase, ¿no? Pues era dedicado a ellas. Luego vienen los últimos que dediqué a las modificaciones educativas. Había uno que ahora no lo encuentro, pero ya lo... el limbo de muchos jóvenes por la mirada perdida de los adultos. Entonces, cuando venían los padres a la tutoría, se lo decía, es que tienen mirada perdida, por eso los chicos estaban en el limbo. Consumidores rehenes de los desatinos alimentarios. Yo he tenido varias chicas anoréxicas y entonces he sufrido mucho con las chicas anoréxicas, ¿no? Nunca deben existir los escenarios de grandeza. El escenario de grandeza este era un hospital y era y dos alumnos míos. Los dos tienen cáncer, tremendo, y dan una muestra a los demás. Están parcialmente recuperados, el uno es de páncreas, con que imaginaos, el otro es un tumor en cadera, y dan un ejemplo continuo. Y yo decía, cuando los recortes en sanidad y en educación eran tan virulentos, dije que los escenarios de grandeza, que eran hospitales y escuelas, institutos, colegios, no se podían abandonar. Veis, cada uno de los artículos va de eso. Y luego van, os lo digo rápido y acabo, me había propuesto acabar a las 8, los de la pulsión educativa de los últimos años, ¿no? Dedicado a quien más quiero, que son nuestros gestores educativos de Aragón y de fuera. El uno se titulaba La efervescencia vacua de la burbuja educativa. ¿Os acordáis que todo era tal? Y yo decía que era una efervescencia vacua. La necesaria potenciación de la educación en tiempos de crisis, os lo puedo leer porque es asimetrías educativas, el futuro comprometido de una sociedad democrática, enésima reforma educativa, la factoría educativa, porque claro, como esto es como una factoría que tú pones tal y sale, como unas piezas, no les gustó este. ¿No? España en el horizonte, la potencia transformadora de la marea educativa. Fijaos, esto lo escribí en un periódico que no es precisamente muy bueno, que es un poquito conservador, dicen allí, pero debo decir que no me han quitado ni una palabra de las que yo he escrito. Quiero decir que demasiados catones escolares, os acordáis del catón, bueno, vosotras no, pero el catón era un libro, sí, pero el catón era también un censor, os acordáis del censor catón, bueno, pues esto imaginaos a quién iba dedicado, a nuestro catón actual, que es el señor este, ¿no? El sentido transformador de los exámenes y las evaluaciones. Entonces escribí para nuestros, o sea, que para los padres, que una cosa son exámenes y otras evaluaciones. Ahora estamos inmersos allí en la evaluación de tercero, que está originando bastantes problemas. No sé si aquí en Palencia sucederá lo mismo. Educación para la ciudadanía, algo más que una materia escolar. ¿Sí? Chequeos educativos, una oportunidad de mejora desperdiciada. Como veis, no tienen desperdicio. El debate hurtado sobre la religión en la escuela, y lo escribí, os digo, no, sí, angustias de fin de curso, sí, porque era el último año y escribí uno sobre angustias de fin de curso, y lógicamente el último fue silencio en las aulas, Entonces, antes de las últimas vacaciones, escribí El silencio en las aulas para decir que ya no me iban a volver a ver por allí, aunque sigo yendo a dar a Ciencias de la Tierra del Medio Ambiente alguna salida que tengo preparada. He escrito algunos libros, voy con los de segundo de bachillerato, pero solo a eso. Entonces, eso es más o menos, como decía Jaume, es un cierto homenaje que se ha hecho este tío, pero ahí queda, ¿no? Entonces, no es que yo no soy extraordinario, ¿no? O sea, algunos alumnos, hay algunos compañeros que me dicen, ¡jo! ¿Cómo eres capaz de escribir eso? Y tal, bueno, pues me cuesta mucho tiempo, no os creáis que yo me siento y soy tan listo que no. Me cuesta tiempo, o sea, soy un persistente alentador del futuro, preocupado, sí, y con un interés colectivo, pero me cuesta escribirlo ahora allí. Los últimos, bueno, sigo proponiendo en el debate escolar cada semana un asunto para debate, ¿no? Y esto es ahora una crítica a nuestros compañeros, pero una crítica matizada. Cuando me propusieron trabajar en Heraldo Escolar, yo dije que yo había escrito hace 20 años o algo así un cuadernillo que fue de los pioneros en España, antes que El País, etcétera, que se llamaba el cuaderno de educación del periódico El Día. El periódico El Día es un periódico que desapareció de Aragón, que era progresista, etcétera. Por eso era una ruina la administración y esto, y desapareció. Entonces, cuando me lo propusieron, dije que solo hacía si proponía debates. Y hay una tirita que se llama Aula de Debate. Entonces, fijaos, en un año y medio, allí hay un trocito abajo que dice: si quieres opinar sobre esto, el siguiente tema sobre el que vamos a hablar es tal. Escribe en Word 2000 caracteres con espaciados y no sé qué y te lo publicaremos. Eso cada semana. Nos han enviado en año y medio 3, los cuales 2 incentivados por este un amigo que le he pinchado. Entonces, a mí esto me preocupa, claro, porque cuando nosotros empezamos en esto que decía Enrique, claro, que nos publicaran una cosa o que me dejasen levantar la voz y decir algo, estábamos ávidos. Ahora seguramente será por la cantidad de trabajo que tiene, por el no sé qué, por el tal, y dice, oja, si escribiera como tú, oye, no, siéntate. Entonces, ese era el comentario, que como no hay debate, yo en el instituto sigo 2 años con el aula de debate Miguel Catalán y todavía alguna de las sesiones consigo que vengan 90 asistentes, e impulso allí el aula de debate virtual. O sea, tenemos un aula de debate virtual con la que he fracasado tremendamente, ¿no? Porque tengo 3 adictos, adictas, ¿eh? Pero lo que no podemos hacer es mantenernos callados, ¿no? Pues ese era el objetivo de escribir esto, de agradeceros que estéis aquí, de animaros a que entréis en Ecos de Celtiberia, que todos los días tendréis esto. Así que muchas gracias a quienes me han invitado, muchas gracias a quienes me han presentado con tanto cariño, y ha sido un placer. Entonces, si queréis hacer, no sé a qué hora tendrán que cerrar esto, ¿no?
No, no.
Vale. Sí que ahora me he dilatado demasiado, pero por haceros una revisión rápida. Entonces, gracias por vuestra atención. Yo cuando daba cursos también estuve 6 años de asesor, ¿no? Y daba sobre ciencias experimentales. Nosotros teníamos una cosa que sería el índice de satisfacción, que era una fórmula que se multiplicaba por el número de permanencias, y luego había una variable que se llamaba la fidelidad. Entonces, en la fidelidad estaba el entusiasmo, la atención y tal. Entonces, me imagino que no os habréis quedado por lo interesante, sino por el índice de fidelidad. Así que, como de todos que había, siguen estando todos, gracias. He sido como los futbolistas, yo feliz en estos años, con una diferencia, que no me han pagado lo mismo que a los futbolistas, ¿no? Pero es lo más bonito que hay, dar clase, ¿no? Entonces, he tenido alumnos de categoría, ¿eh? No os creáis que para decir yo de esto me borro, pero
hemos aguantado la marcha. Bueno, escucho vuestros comentarios. No me digáis que os he dejado impresionados.
Mucho silencio, voy a romper yo. Me dedico a todos los medios. Da la sensación, o yo al menos tengo la sensación, de que si no fuese un libro de una recopilación de artículos publicados por usted, parece que como si estuviera escrito desde la añoranza.
Bien, los artículos están escritos en 5 años, ¿eh? O sea, que hace 2 años que no figura, o sea, los de los 2 últimos años no figuran aquí. Claro, porque la añoranza puede ser un sentimiento individual o puede ser colectivo. O sea, yo sentimientos individuales soy un poco duro, me dicen que tengo, pero tengo muchos añoranzas colectivas. Entonces, claro, hemos hecho mucho, pero mi pregunta es si hemos hecho suficiente, ¿no? Entonces, cuando yo utilizo muchos datos, porque allí están esperando que me confunda. Bueno, eso lo imagináis, no va a decir, este tío, pero ¿cómo este tal, no? Entonces, de los informes, etcétera, nosotros cuando ponían a parir a la educación española, le salía con el salto cualitativo que ha supuesto desde la generación de nuestros padres a la de nuestros hijos, del índice de carreras universitarias, etcétera, que somos el país del mundo que más ha avanzado. Entonces, claro, esa es mi cuestión. Me sabe malo colectivamente que se diga que la educación es un asco, cuando otra cosa será que habrá cosas buenas, regulares, malas que quitar, ¿no? Entonces la añoranza es añoranza colectiva, sí, porque cuando unos egoístamente se preocupa un poquito por los otros, pienso que gana, sí, por eso añoranza, claro, de cómo podía haber sido un poquito mejor, y luego esos dolores que nos provoca África, sobre todo, ¿no? África es un desastre absoluto. Un desastre absoluto. Los chinos se están haciendo con todo. Yo ya no escribo nada de lo de Nigeria y ahora las chicas, todas estas violadas. He escrito varios artículos. Ya no puedo ni en el chispazo. Ya no tengo fuerzas para escribir ni en el chispazo. Escribí un chispazo sobre las mujeres como botín de guerra. Ese lo tendréis si busquéis hacia abajo, las mujeres como botín de guerra, que es algo que no ha pasado solo así. Acordaos, pasaba hace 800 años aquí, pasó en Srebrenica, pasó, o sea, en todos los sitios. Más cosas.
En su opinión, ¿qué habría que hacer en África para que eso tuviera futuro?
Claro, no se puede resumir en esto, ¿no? Sí. Yo lo resumiría con tener menos intereses comerciales. ¿Sí? Usted sabe, los chinos compran aproximadamente la superficie equivalente a la cultivable de España cada año y medio. Pero es que el coltán, el tántalo, un metal que llevan estos dispositivos, es el origen de las guerras en la República del Congo. ¿Se acuerdan de Katanga, de los minerales? Del Leopoldo belga, de todo aquello que hizo aquí, ¿eh? ¿Se acuerdan de Moisés Tombé, de Patricio Lumumba, etcétera, y de Katanga? Pues eso mismo está pasando ahora, y es las compañías de ordenadores que gustan el metal tántalo. Ahora me contaban unos amigos de Mozambique, que todo solo ven chinos por allí haciendo colegios, etcétera. Todo va al interés. ¿Ha visto usted ahora en Nepal quiénes han ido a ayudar? La India y China, pero por una razón geoestratégica fundamental. Yo participé en un proyecto para Angola. Incluso querían que me fuese allí, afortunadamente me escaqué. Consistía en hacer autosuficientes, en Angola no hay tendidos eléctricos como los de aquí, ¿no? En hacer autosuficientes a través de una formación profesional en electricidad, en emprendeduría, etcétera, una parte importante de las comunidades, de tal manera que generaban su energía, sus recambios, etcétera, eran autosuficientes con un sistema de tal. Y yo lo que hice allí fue diseñar la formación profesional de ciclo medio y de grado superior, ¿no? Y ya estaba todo preparado, pero
había maniobras de determinados, ¿se acuerdan de García Trevijano, de los Paesas, etcétera? Bueno, pues cuando vi una de esas maniobras, huí. Lógicamente no cobré nada, como casi. Entonces lo que mató a África, se acuerdan el reparto, se acuerdan a la descolonización, y ahora mismo son todo los intereses comerciales. Y antes eran países y ahora son multinacionales, que no se sabe quiénes son. Luego hay unos mapas que dicen petróleo, etcétera. Es terrible, es terrible. Es terrible incluso con los alimentos. Los alimentos han comprado todas estas para sembrar, para plantar agrocombustibles que no bio, y han quemado todo. Entonces, claro, han ido al campesino de allí y le han dicho, por este trocito te doy X dólares. Y dice el campesino, joder, trae. Pero cada campesino no tiene tierra. Entonces se ha ido a la ciudad. Hay muchas ciudades. Me contaban otros compañeros Nairobi, no nos podemos imaginar lo que es. Aunque hagamos un esfuerzo de lo peor, no nos podemos imaginar lo que es Nairobi. Este decía que, y este es un tío valiente, ¿eh? Y uno, el pobre, hecho un asco, ¿no? Entonces, ¿podría haber un organismo ONU que regulase? La ONU se la pasan todos estos por el... Si ya sabe usted los lobbies que hay en América y en Europa. Ahora mismo con los transgénicos los han aprobado, pero ¿saben cuánto dinero se gastan de las compañías Pioneer, etcétera? O sea, no, me entristece decirle que no lo veo. O sea, veo pequeñitas islas, pero no lo veo. ¿Más? Una pregunta para dejar algo de esperanza.
Yo iba a comentarte que cuando me invitaste a entrar en el blog para ver lo que estabas haciendo, no me dio la sensación de lo que decía Tomás, de añoranza. Me dio la semblanza de un ciudadano que tiene conciencia de que debe de participar sus conocimientos, sus preocupaciones, con un sentido de sociedad civil del que se carece en este país, ¿no? En el que parece que todo se tiene que profesionalizar. Son periodistas los que escriben en los periódicos, son etcétera, ¿no? Y en la medida en que alguien desde fuera, desde otro sector, muestra cuáles son sus preocupaciones, que coincidirá o no coincidirá con el conjunto de los lectores, pero es una manera de estar presente, de devolver también una parte de nuestros saberes adquiridos en el propio compromiso docente, ¿no? Y manifestar que hay sociedad civil, que hay reflexiones ahí de mucho peso que se pueden comunicar y compartir con los demás. Esa faceta que en este país, que es tan poco dado a hacer memorias, tan poco dado a a hacer otra cosa que no sea la de profesionalizar en tu propio nicho, pues es muy interesante el que haya personas. Aquí en Palencia tenemos el caso del psicólogo Fernando Martín Aburiz, que él vuelca en el periódico una vez a la semana, pues, también sus perspectivas, su manera de ver la vida, que partiendo de una gruesa formación y gran cantidad de lecturas, es capaz de transmitir de un número pequeño de caracteres, grandes preocupaciones y mover conciencias en los ciudadanos. Esa parte me ha parecido muy interesante.
Sí, nosotros, ¿de qué sirven los movimientos ecologistas en los que estoy, los movimientos sociales en los que estoy, etcétera? Yo no sé de qué sirven, yo me hago la pregunta al revés. ¿Qué pasaría si no existiesen todos estos dando la vara, ¿no? Y luego, lo que dice Enrique, o sea, yo por eso todos los artículos cortos, largos, los chispazos que voy metiendo ahí, los he puesto de descarga libre en PDF, porque me ha costado mucho escribirlos. Entonces, si me los voy a quedar yo encima de lo que me ha costado, pues no, que los disfruten los demás, ¿no? Entonces, ese es el espíritu. Pero no es que yo sea singular, especial, ni un... No, sino que simplemente, yo pienso que debemos... Si podemos, repito, si podemos devolver un poquito lo que la sociedad nos ha dado. O sea, yo si la sociedad no me hubiese dado becas, no me hubiese acogido, no me hubiese dado un trabajo, yo estaría, bueno, no sé, allí, ¿no? Me habría ido, porque allí no hay trabajo, ¿no? Pero ese era el interés, ¿no? El dar, devolver un poquito, estimular y sacar una banderolita para decir, oiga, que esto lo podemos cambiar. Ese era la intención.
Sí, yo también por intentar acabar con algo de mirada positiva, ¿no? Que también hace falta después de este repaso que nos has dado de la situación, de lo que se intuye, ¿no? De la situación socioecológica en la que vivimos. Que yo creo que en la línea con lo que decía Enrique, que es bueno, que tu ejemplo, digamos, o tu experiencia es también un síntoma de una cierta repolitización, ¿no? que estamos viviendo, ¿no? De que los ciudadanos estamos considerándonos un poco más, y desde el 15M a la fecha, un poco más activamente, como actores políticos, con ganas de intervenir en la política, ¿no? Y que referencias como las tuyas, que aparecen en diarios de determinado perfil político, pero de amplia distribución y amplia lectura, yo creo que son un alimento básico para alimentar precisamente a los movimientos sociales y a la gente que ahora mismo está intentando también acceder o poner las instituciones al servicio de la ciudadanía, ¿no? Incluso a estos movimientos, ahora que como estamos con los tópicos y con los dogmas y con pues que discursos como estos son los que sirven para señalar qué es la casta, ¿no? Ahora que se les llena mucho de la palabra de la casta, ¿quién es la? Si no ha habido movimientos sociales, movimientos de crítica social, movimientos ecologistas que han estado denunciando de forma sistemática los abusos, los desmanes y las tropelías que estaban haciendo determinadas personas, hoy el término casta estaría vacío de contenido, ¿no? Hoy, gracias a ese esfuerzo de muchas personas, como tú y como otras generaciones, digamos, el término casta tiene un concepto que a todos nos resuena, ¿no? Cuando se nombra, aunque quizá no sea muy afortunado o lo que sea, pero bueno, ha tenido cierto.
De hecho, fíjate, en el Heraldo de Aragón, en Aragón hay dos. Perdón. En el Zaragoza hay dos periódicos fuertes, muy fuerte Heraldo de Aragón, el periódico como de Cataluña de Aragón, y en Teruel está el diario de Teruel, pequeñito, y en Huesca el diario de Alto Aragón, ¿no? Que son pequeñitos también. Entonces, fijaos, esto es interesante. Heraldo de Aragón comienza esta semana, por lo que tú dices, comienza este lunes, empezó, al lado de la editorial, o sea, un artículo, el artículo de peso, sobre las campañas electorales. Entonces, cada día, uno de los colaboradores a los que nos han pedido, hacemos nuestra visión de nuestra llamada para los partidos que se presentan a las elecciones, ¿no? El martes escribí la educación como proyecto, ¿sí? Porque la educación debe ser un proyecto, y el proyecto solo se admite, un proyecto es un proyecto común, por eso es proyectar, ¿no? Que se dejasen de tonterías, de sus luchas y tal, que abordasen la cuestión de proyecto social. Y dentro de dos martes escribo la ecología como principio. Para los partidos que se presentan, la ecología tiene que ser el principio. Entonces, cambia esto la visión de este periódico, que yo tengo, repito, tengo que agradecer que nunca en esto, y hay voces encontradas, el que den publicidad, no, perdón, acojan, perdón, nos hayan pedido que escribamos sobre esto para hacer una llamada social a la reflexión o lo que sea. Me imagino que a los partidos les importará tres pelotas lo que yo diga en el Heraldo, ¿no? Pero la gente que lo lea dirá, hombre, se empieza a hablar de algo, y repito, un periódico que tiene una tirada muy grande y además que lo lee mucha gente muy diferente, ¿no? Entonces es bueno que, lógicamente, en el país que tiene otra dimensión existen otros, pero que un periódico regional como este abra un escaparate de opiniones, y eso solo se puede entender en este contexto en el que todos hemos hecho un parón, ¿verdad? Es decir, oye, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Esto es bueno, ¿no? Esto es bueno que nos paremos a pensar, ¿no? Y decir, oye, algunas cosas habremos hecho mal, pero también hemos hecho bien. Claro, yo comparo las cosas que yo decía sobre esto, sobre ecología, hace 30 años, y las que digo ahora, algunas son igual, pero claro, hablo desde otra perspectiva, utilizamos un lenguaje ecológico más consolidado que entonces. Entonces éramos unos auténticos batalladores. Este sin fundamento, ahora ya hablamos un poquito con más fundamento. Y si queréis, para, ¿sí?, ayudar a que cierre y todo eso, ha sido un placer, la pena es que no tengamos más tiempo, ¿no? Pero vamos, gracias por venir.
Muchas gracias.